próximos años sea nuestro rector de esta Universidad Nacional, que solamente ahora ya tiene un halo de esperanza, el comienzo de esta nueva gestión. Doctor Marcelo Sosa, ¿cómo le va? Bienvenido. Carmen González lo saluda para Radio Nacional.
Buen día, Carmen, y muchas gracias por el prólogo que ha hecho. Me siento bastante, un poco presionado, digamos, ¿no? Porque la gente, y en este caso que vos hayas, puesto esas cuestiones tan positivas en mi persona, me obliga muchísimo a hacer las cosas bien. Siempre he tratado de hacerlo bien.
Siempre lo hizo bien, así que no nos trae nada nuevo. Solamente la esperanza de una nueva gestión con alguien que es un hombre que tiene todo el carisma, la humildad y la capacitación para llevar adelante una universidad reciente, nueva, que es medianamente nueva y que le faltan muchas cosas, doctor.
Sí, la verdad es que la Universidad Nacional de Villa Mercedes es fruto de un gran trabajo, de muchos años en Villa Mercedes, justo ahora que en la región, y ahora necesitamos ponerla de pie de nuevo, y creo que eso se va a hacer solamente a la medida que nosotros entendamos que la universidad es un ámbito de servicio público y que entendamos que quienes vamos a estar al frente de la universidad, al frente de las aulas, tenemos que ver como una oportunidad para que todos crezcamos y, por supuesto, trabajar en equipo. Entonces, si nosotros miramos como servicio público, como una oportunidad de desarrollo y como trabajo en equipo, los frutos estimamos que pronto se van a ver, porque en la medida que uno le pone mucha pasión, mucha inteligencia y mucho trabajo, finalmente los resultados aparecen. Y en humanidades, y educación es trabajar sobre la humanidad, es importante el resultado, el producto, pero también el proceso. Y ese proceso de construcción se tiene que hacer necesariamente en libertad. Por eso creo que la expectativa social que ha despertado, en este caso voy a hablar de mí, ¿no? Voy a ser autorreferencial.
Sí.
Es porque yo siempre en la función pública que he cumplido, he tratado de hacerlo con mucha responsabilidad. Y esto no va a ser la excepción y me voy a desvivir. Hasta ahora yo trabajaba o gran parte de mi experiencia ha sido trabajar en la educación obligatoria, después inicial, primario y secundario, aunque también trabajé en el superior a nivel provincial, ¿no? Con el IFDC, por ejemplo, o con la Universidad de La Punta, o con la Universidad de Oficio, pero ahora ya me toca trabajar con adultos, que son los estudiantes de nuestra Universidad de Villa Mercedes.
Exactamente.
Y tengo muchos proyectos, hay mucha ilusión. Voy a trabajar de modo participativo, consultando, dejándome ayudar, pidiendo ayuda a los que saben, a los que ya tienen un camino recorrido en esto que se llama una Universidad Nacional. Me he reunido con el rector de la Universidad de San Luis, también con el vicerrector de la Universidad de San Luis. La semana que viene me voy a juntar con la rectora de la Universidad de Comechingones. Me he reunido con las autoridades, con la vicerrectora de la Universidad Católica de Cuyo. Tengo un diálogo excelente con la rectora de la Universidad de La Punta, con el rector de la Universidad de Oficios y con las otras universidades que están en San Luis, que tienen territorio, ¿no?, en San Luis. Y también con referentes a nivel nacional, como por ejemplo con el doctor Alberto Tacchini, que es el creador del gran plan de expansión de la Universidad Argentina, donde surgen, entre otras universidades, por ejemplo, la de San Luis, la de Río Cuarto, ¿no? Entonces, creo que este trabajo en cooperación va a ser importante para poner de nuevo a la universidad de pie, y tenemos un montón de proyectos y creo que lo vamos a lograr porque tenemos todas las ganas, tenemos mucha esperanza en nuestro propio trabajo. Y creo que eso nos va a, o eso es como una prenda de que nos vaya bien. Vamos a hacer todo lo necesario, lo imposible, para que la Universidad de Villa Mercedes sea una universidad grande.
Bien. Doctor, bueno, cuénteme un poquito de cómo está la situación de la transición del rector Rivarola. Y usted que acaba de ser electo y bueno, y que va a asumir el día 30, ¿verdad, doctor?
Sí, bueno, ya tengo casi 2 meses de rector electo.
Sí.
La transición no se ha producido porque no hemos tenido, lamentablemente, la apertura institucional por parte de la actual gestión de la universidad. Voy a recibir, me lo han dicho por escrito, el día 30, yo asumo el lunes 30 en horas de la tarde, las 19, y el día 30 en horas de la mañana me van a dar la información administrativa. Entonces no es una incertidumbre con lo que yo me voy a encontrar en la universidad, pero al mismo tiempo yo tengo experiencia en gestión pública. He participado de muchas transiciones a nivel gobiernos, y esto, bueno, esa experiencia yo la voy a volcar también a esta etapa en la Universidad de Villa Mercedes. Lamentablemente, creo que esta no posibilidad de reunirme con el actual rector y su equipo de trabajo se debió a una práctica que no era nueva en UNBIME, ¿no? Una práctica que está relacionada con la falta de transparencia, con la, diría, con el ocultamiento de lo que está ocurriendo en la gestión, cuando en realidad estamos administrando fondos públicos. Entonces, no hay ninguna razón para no dar información. Todo lo que yo estoy pidiendo debería estar disponible en la página de la universidad, porque la buena gestión también debe ser transparente, y con esto no estoy diciendo ni siquiera corrupción, no estoy diciendo queremos saber lo que está pasando, que es un derecho humano esencial.
Investigar.
Entonces, vamos a investigar, vamos a auditar, vamos a... Y las cosas que estén bien las vamos a decir, las que no estén bien también, porque es nuestra obligación de dar a conocer a la sociedad, sobre todo a la comunidad universitaria, qué es lo que está ocurriendo en UNBIME, qué se ha hecho en este tiempo, cuáles son los recursos, cuál es la dotación de personal. Hace unos días nos hemos anoticiado por los medios, porque todavía no tenemos nada oficial, que habrían incorporado a cerca de 20 personas a planta permanente, cuando Carmen quedan 7 u 8 días hábiles para que dejen la gestión. Dicen que van a incorporar a otros 20, es decir, darle estabilidad, aun cuando el rector no tiene la competencia para hacerlo. Se habla de que van a seguir dando a docentes dedicación exclusiva, que son docentes funcionarios. Eso no está bien, no corresponde. Eso implica desdecirse, que el doctor Rivarola se está desdiciendo de lo que a mí, de la promesa que él me dijo por teléfono cuando hablé con él. Y esto no le hace bien a la institucionalidad de la Universidad de Villa Mercedes, porque tenemos que ser serios, tenemos que ser conscientes de que mi sueldo, hoy como docente y mañana como rector, lo están pagando todos los argentinos de todas las partes de la patria. Entonces, creo que es una práctica que debe ser desterrada en general de la función pública, pero mucho más de la Universidad Nacional. Pero de todos modos, todas estas cuestiones que podrían hacerme pensar como, o quizás perder un poco el entusiasmo, al contrario, esto me deja mucho más, me obliga a tener más optimismo, me obliga a tener mayor propensión al trabajo, y me obliga a centrarme en lo verdaderamente importante, que es, en este caso, son los estudiantes, son las personas, son los docentes, mis colegas docentes, son los no docentes, y son aquellas familias que con mucha ilusión envían a su hijo a la universidad, o a su hija a la universidad en busca de un título. Y esas cosas son las que nos tienen que hacer que tomemos conciencia que esto, lo que está haciendo la actual gestión, yo no sé por qué, bueno, yo alguna vez se lo dije, no están obligados a quererme, ni mucho menos, pero
no,
sí a respetarme.
No, por supuesto, pero sí a respetarlo, doctor, sí, tiene total razón usted.
Pero no importa, el 30 de octubre iniciamos la nueva etapa, en horas de la mañana voy a recibir toda la documentación en presencia de un escribano. Todo lo que nosotros recibamos va a estar sujeto a auditoría, así lo estuve conversando a nivel de Auditoría General de la Nación, Ministerio de Educación de la Nación, y vamos a mostrar aquello que recibimos, porque así corresponde, y yo todos los meses, es mi intención, voy a dar cuenta y la información va a estar disponible en la página de la universidad. En qué se gasta, qué gastamos en contrataciones, qué gastamos en sueldos, vamos a transparentar, porque nosotros tenemos que entender que las democracias actuales, y la universidad forma parte de la democracia argentina, tiene que ser transparente, tiene que ser participativa, tiene que rendir cuentas, porque, Carmen, yo cuando tenga que contratar a una persona, a un empleado para mi casa, yo tengo que pensar bien si le voy a poder pagar los sueldos. Entonces, si yo tengo que contratar o designar gente para que trabaje en la universidad, lo tengo que hacer de la misma manera. ¿Cuál es la intención de incorporar de repente 20, inclusive funcionarios, y ahora dicen que 20 más, a planta permanente? Es dificultarme la gestión. No hay otra razón.
Bien. Respecto a eso, él hizo declaraciones, doctor. Disculpe la interrupción, doctor. Soy una maleducada. Quería decirle, respecto a eso, él hizo declaraciones que dice que estas son charlas que tenían desde el 2022 con FATUN, con el sindicato de no docentes de la UNBIME. Que no se ha hecho nada fuera de lugar y que la funcionaria, la secretaria que se nombra, tiene una experiencia como no docente. Bueno, algo así como que pretende justificar toda esta cuestión.
No es cierto, Carmen. No. Lo que, de hecho, la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades ha hecho una presentación muy firme, muy, muy fundamentada, donde desconoce esa paritaria, no existió la paritaria. Pero además, primero, no existió paritaria, no existieron los concursos para que cambie esta gente que es planta contratada a planta permanente. Ahora, la pregunta es la siguiente. El doctor Rivarola es rector hace 6 años. ¿Por qué hace esta inclusión ahora en planta permanente, faltando días? ¿Por qué no lo hizo antes? Y además, nosotros cuando ingresa el personal al servicio del Estado, al sector estatal, nosotros hay ciertas normas que cumplir. Concursos, tiene que haber un ámbito de paritaria, tienen que existir los créditos presupuestarios para atender a ese mayor gasto. Ese es el análisis objetivo. Es decir, si ingresa esa persona en base a la normativa vigente. Después viene el análisis subjetivo, es decir, si sabe mucho, si es bueno, si es eficiente. Todos deberíamos ser buenos, no es ninguna novedad, pero se equivocan porque no han cumplido con las normas. Y otra cuestión que me parece mucho más delicada es que había cerca de 40 personas para ingresar, que hoy son contratados, para ingresar en planta permanente. ¿Por qué eligen a algunos y a otros no? Entonces, o por ejemplo, ¿por qué mienten cuando dicen que tienen los recursos? Dijeron que los recursos los iba a generar el Ministerio de Educación de la Nación. Yo estuve con el señor ministro y con el secretario de Políticas Universitarias y me dijeron que en el ámbito nacional no hay ningún pedido para este mayor gasto que implica el cambio de situación de revista. Cuando desmentimos eso, dijeron que la plata la iba a proveer un banco privado con el cual están firmando el contrato, etcétera, nuevo contrato. Estaban en el Banco Nacional, van a estar con otro banco. Y a mí la gente del banco me dijo, es mentira, no forma parte de que el banco va
únicamente a dar la plata para que... Únicamente que sacar un préstamo, no entiendo cuál sería la relación.
Claro,
discúlpeme,
mal,
doctor.
Carmen, porque yo no... Claro, pero es como si yo, de repente, entro a la Nacional y digo, bueno, mira, Radio Nacional, necesitamos empleados, designamos 10 empleados, pero los va a pagar la ferretería de la otra cuadra de la radio, el sector privado. Es una barbaridad.
Es una cosa realmente extraña, doctor.
Claro, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido porque decir, bueno, mira, si falta plata, dicen en el comunicado, de última van a tener un nuevo banco con fondos frescos.
Claro.
Carmen, yo he sido viceministro de Hacienda en la provincia.
Claro.
Y he sido muy serio cuando se trata de administrar dinero de otros. Y a mí lo que me preocupa es que de todo esto han llevado a un enfrentamiento entre trabajadores. Porque
Eso es lo
además
más triste.
Hicieron firmar, y sí, porque han hecho firmar una declaración donde dicen que se sienten como presionados estas personas que ingresaron en planta permanente. Y yo ponía el siguiente ejemplo. Es como, si yo estoy haciendo la cola, no sé, para apagar la luz, y se mete alguien, ¿no? En la cola, y por supuesto que causa molestia, porque te metiste por la cola, ¿no? Te metiste por la ventana.
Claro.
Entonces, estos funcionarios, que además la nota la presentan los funcionarios, ¿no? Una barbaridad.
La impotencia que deben sentir aquellos que realmente les correspondería.
Claro, porque encima te tengo que felicitar, o sea, te metes en la cola, te metes por la ventana y te tengo que felicitar. No, al contrario. Con legítima, con razón, la gente dice, bueno, pero ¿y yo? Si a vos te metió en la ventana, ¿y yo? Te tengo que felicitar. Pero además, en esa nota que la han armado los propios funcionarios, y ellos la firman, Carmen, es increíble el nivel de, bueno, de desparpajo con el cual están manejando la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Es una pena. La universidad tendría que ser noticias por la investigación, por la extensión,
sí,
por la
verdad,
calidad de
¿no?
su docente, que la tiene.
Por tener su
por
edificio
sus
propio, por tener un montón de cosas que uno espera, y bueno, la verdad, por tener su campus universitario, y no ser noticias lamentablemente porque no son capaces de respetar la democracia, ¿no? Porque estamos a 40 años
tal
de
cual.
democracia, y usted ganó legalmente en democracia y le corresponde. Bueno, doctor, se me fue el tiempo, le agradezco un montón que estuviera
Bueno,
con
muchas
nosotros.
gracias.
Y si Dios
Gracias,
quiere,
Carlos.
el 30 nos reencontramos con usted.
Con mucho gusto.
Muchas gracias por
Un abrazo
invitarme.
grande.
Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, nos tenemos que despedir. Se vienen las noticias nacionales. Yo era un pibe triste y encantado.